Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Vamos a comenzar este retiro con una Ave María a la Virgen de la Alegría. Es la patrona del tiempo de Pascua, la Virgen de la Alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Virgen de la Alegría, ruega por nosotros. Virgen de la Alegría, porque me acuerdo que estando yo en Burgos, hace años, pues, hay una cofradía en una de las parroquias de Burgos. Me dijo, padre, queríamos tener un triduo a la Virgen de la Alegría, que es nuestra patrona, ¿verdad? Y realmente me gustó esa vocación, porque es bonito y además lo necesitamos. Por eso, nosotros que a lo largo de este curso, como sabéis, hemos tomado como tema, un tema serio, como es el de los novísimos, pues hemos hablado ya, recordáis, de las postrimerías, que postrimerías del ser más, el mismo nombre indica ya lo postrero, es decir, lo último, lo que... Bueno, pues hemos hablado ya, recordáis, de la muerte, hemos hablado del juicio final, hemos hablado del purgatorio. Nos quedan tres temas, que son el infierno, el cielo y la resurrección de los muertos o la vida eterna. Como estamos en tiempo de Pascua, pues vamos a hablar del cielo. Ya algunos sonríen. Qué bonito. Porque a todos nos gusta hablar más del cielo que del infierno. ¿Eh? Ah, bueno, sí, porque yo creo que impide la. Sí, mejor en el altar, ¿verdad? Nos gusta más hablar del cielo que del infierno. Y de hecho no hay ninguna objeción a un infierno. Bueno, sí, el cielo no es problema. El infierno es el problema. Bueno, el infierno lo dejamos para el mes de mayo, si Dios quiere, o de julio. Lo que sí está claro en la Sagrada Escritura.
Si te dejas, no se oye.
Te voy a tener que poner alto.
Ah, que no se oye.
No se oye. ¿Cuánto me oye?
Y eso del café para todos no vale. No, no es bíblico. Eso no es bíblico. Muy claro. A lo mejor yo sí que le he dado y está encendido.
Sí, y a mí lo llamo, ¿verdad?
A lo mejor no ha funcionado por lo que sea.
Sí. No, pero bueno,
vale. Pues decíamos que en la Escritura está claro, ¿verdad?, que los impíos y los justos tendrán una suerte distinta. Basta con leer pues, el pasaje de San Mateo, capítulo 25, el pasaje del juicio final, ¿verdad? Y ahí está claro que no es igual ser bueno que ser malo. No es igual. Yo puedo ser malo, sin duda alguna, pero de eso te va a traer consecuencias. Y puedo ser bueno y eso también me trae consecuencias. Tanto el cielo, y esto es importante, porque hay mucho confusionismo, mirad, tanto el cielo como el infierno, como el purgatorio, son verdades de fe cristiana, son verdades de fe, están en el credo, no decimos expresamente, pero en el credo cristiano, estas verdades, ¿verdad?, el infierno, el cielo y el purgatorio, verdades de fe, están en los concilios, el concilio de Trento y otro concilio. De modo que no es una opinión decir, bueno, no, es así. En el Evangelio se nos habla tanto del cielo como del infierno, fundamentalmente. Realmente, si tú quieres borrar las páginas que aluden al infierno o al cielo, tienes que borrar bastantes páginas del Evangelio, por ejemplo. Frases de Jesús que habría que quitar. Si no os hacéis como niños, no vais a entrar en el reino de los cielos. Estaba claramente. Los impíos irán al castigo eterno, los justos a la vida eterna. parábolas como, por ejemplo, la del rico Plon y Lázaro, de las 10 vírgenes, de los talentos, de trigo, la cizaña, todo eso hay que pararlo de un plumazo. Si es que yo no creo ni el cielo ni el infierno, eso está de más sobre. La realidad es que está en la escritura. No es fácil, yo comprendo que no es nada fácil hablar del cielo, como no es nada fácil hablar del purgatorio y del infierno, porque claro, son experiencias que no tenemos, que no tenemos. Pero yo diría que de alguna manera sí sabemos un poco lo que es el cielo. ¿Cómo? A través de los místicos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una Santa Teresa Jesús, que llega al culmen de la unión con Dios, que es la séptima morada, ya más no se puede, ¿verdad? Pues claro, ella misma, si veis las séptimas moradas en Santa Teresa, veréis cómo dice que al final de su vida se siente como si está en el cielo, o sea, ella está en la tierra, pero vive una vida totalmente, diríamos, como divinizada y aún estando, todavía sin haber muerto, ¿no? Pero sí, son los que han tenido esa experiencia de Dios, San Juan de la Cruz, bueno, este que hay bastantes, pero queda los más, sobre, quizás la que más ha hablado del cielo, tal vez sea Santa Teresa, ¿verdad? Además, con ese gracia con suyo, luego leeremos un párrafo de ella. El cielo, más que un lugar, es un estado, ¿verdad? Un estado de ánimo, un estado. El cielo propiamente es Dios, o sea, muéstrame el cielo. Bueno, pues el cielo es Dios, estar con Dios, vivir sobre la misma vida de Dios, que la viviremos participada, pero la mismísima vida de Dios la tendré yo participada de él. El que ha experimentado a Dios de alguna manera puede voluntar el cielo. Y también nosotros en nuestra vida, porque el cielo, claro, es el premio que Dios va a dar al ser humano. Y naturalmente es un premio que le viene al ser humano como anillo al dedo, porque Dios hace las cosas muy bien hechas. Entonces, ese es un premio fantástico, pero al mismo tiempo enormemente humano, porque todas esas ansias que tenemos en nuestro corazón cuando soñamos utopías, todo eso se te queda corto comparado con lo que va a ser la realidad del cielo. Por tanto, el cielo es Dios y estar con él. Todos los hombres deseamos ardientemente la felicidad. Tú preguntas a la gente, ¿tú quieres ser feliz? ¿Quieres estar con tu todo? ¡Oh, me faltaba más! Todos. ¿Por qué? Porque es un, digamos, un impulso que Dios ha puesto en el ser humano, por el cual el ser humano vive buscando felicidad, anda buscando la felicidad. Este sentimiento, diría, este impulso, no lo ves en los animales. Los animales no tienen ese. ¿Por qué? Pues porque carecen de razón. Y el ser racional cae en la cuenta de que un mundo mejor es posible. Y luego ya con la revelación, pues ya sabemos que efectivamente hay un mundo, ¿verdad?, posible, porque lo ha hecho Dios para premiar al ser humano. Por eso el cielo, dicen los teólogos, es la realización plena del principio esperanza del hombre, ¿verdad? El hombre espera siempre lo mejor, desea lo mejor. Es la convergencia final y completa de todos los deseos que tenemos de plenitud, de realización, de ascensión. Eso es el cielo, realización de eso que tú anhelas pero que todavía no lo tienes. Recordad como el catecismo antiguo nos decía de esa manera sencilla, pero muy, muy práctica. Dice, el cielo es el lugar donde se encuentran todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Tú imagínate un sitio donde todos son bien, todas las cosas buenas. Ni cosa más, nada. Por eso la Sagrada Escritura, recordáis en el Apocalipsis, ese párrafo tan bonito cuando dice, se suele leer los funerales, allí ya no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. O sea, esa es la realidad, ¿no? En resumidas cuentas, el cielo es Dios. ¿Y qué es Dios? Y por aquí podemos entender un poquito lo que es el cielo, a través de nuestras experiencias. Fijaros, habrá habido momentos en tu vida que has dicho, Ay, he pasado unos días de cielo. ¿Es así? He pasado unos días de cielo. Esta persona realmente es un cielo, este niño es un cielo. Tiene, sabemos todo lo que es esto, ¿no? Bueno, pues es una, diríamos, una sensación, si tú quieres, pobrita, pequeña, humana, pero eso hemos de aumentarlo a un nivel infinito, porque ¿qué es Dios? Pues Dios es, por ejemplo, eso que nos gusta tanto, vivir en paz. Bueno, Dios es la paz, pero no es cualquier paz, es la paz profundísima, a nivel infinito. Dios es la alegría, de acuerdo, el gozo, pero no es un gozo cualquiera, es un gozo que no tiene límites, se extiende y no acaba, nunca llega al final. Es la belleza infinita, el amor infinito, la ternura infinita. Entonces, estar con Él, no solo estar con Él, sino como veremos, encontrarte con Él, vivir con Él, que eso es el cielo, pues es el no va más, es que más no se puede. Porque es como un pececito que está en el océano, y ese océano es Dios, pleno gozo, plena alegría, plena. Y al mismo tiempo, con esto, miraros, Dios, ¿verdad? No, cuando estamos en, e iremos al cielo, estaremos con Él, no nos quita la personalidad. Es decir, no sé, Dios no nos absorbe y quedamos en, no, tú serás tú, más tú que nunca, más tú que nunca, pero metida en Dios. Dios respeta, aunque tengamos una, a nivel de Dios, pues ya ves nuestra personalidad, una cabecita de miré, pero soy yo, yo quiero ser yo, ¿verdad? Dios respeta nuestra identidad, por eso Dios no nos absorberá ni nos tragará, sino que sencillamente están a su lado. En el cielo el hombre se va a sentir plenamente feliz porque todas las capacidades de su ser serán plenamente saciadas. Y aquí yo creo que mejor para mí, dentro de la sencillez de un catecismo, define el cielo es el padre Astete. El padre Astete era un jesuita, siglo XVI, y escribe el catecismo en la residencia de Burgos, la antigua residencia nuestra, que ahora es el edificio de Hacienda, después de la amortización, ahora es Hacienda, lo verá por lo menos. Bueno, pues dice el padre Astete, ¿qué es el cielo? Fijaros, un estado perfectísimo y eterno en el cual se ve a Dios y se hallan todos los bienes sin experimentar mal alguno. Por tanto, el cielo es esto, ¿verdad? El lugar, eso que anhelamos todos, que nos parece un sueño, pues un día será realidad. Por eso la escritura llama la morada de Dios con los hombres. Qué bonito. Dios quiere morar con nosotros, entonces ha hecho el cielo para eso, para aquel que le ama. ¿Pueden ir todos al cielo? No. ¿Por qué no? Por nuestra libertad. Es decir, si tú quieras que no, tienes que venir al cielo, el cielo sería un campo de concentración. ¿Claro? Quieras que no, tú tienes que venir aquí. No, señor. Dios nos deja libres. Era la libertad. Yo puedo escoger, como dice la Biblia, ahí tienes dos caminos, el camino del bien, el camino del mal. Escoge. Vete por el camino de la vida, dice la escritura. Pero es así, ¿verdad? Entonces, algo que debemos de pensar también, que es muy bonito, eso que os decía, que el cielo es profundamente humano. Si hemos dicho que el cielo es la saciedad de todos los deseos del ser humano, tendremos que afirmar igualmente que el cielo es profundamente humano. Está hecho para nosotros como el anillo está hecho para el dedo. Dios ha hecho el cielo para ti. Y por eso, fijaros, cuando Jesús en el juicio final dice, venid benditos de mi Padre a poseer el reino preparado para vosotros. Preparado para vosotros. En cambio, el condenado el ir al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El cielo lo ha preparado Dios para nosotros. Y como Dios sabe hacer las cosas muy bien, pues nos hace un cielo acomodado al ser humano. El cielo realiza al hombre en todas sus dimensiones, en la dimensión orientada hacia el mundo de las cosas, la dimensión orientada hacia los demás y la dimensión orientada hacia él. No somos aún perfectamente hombres, nos vamos humanizando lentamente. La frase más bonita que he encontrado yo en las cartas de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía era obispo de Antioquía en Siria, de Antioquía de Siria. Bueno, entonces le cogen prisionero, le llevan a Roma y ahí en el Coliseo, ¿verdad?, unos leones le despedazan. Y va escribiendo él, como es un barco, y va visitando las comunidades que están en la costa cristianas. Entonces escribe, ¿verdad?, una serie de cartas a los magnesios, a los gatas, y al final carta a los romanos, que es cuando le dice: por favor, no intercedáis ante nadie ni ante el emperador para que me deje libre, porque yo deseo ser mártir de Cristo, mi cuerpo será como, tiene que ser como harina, que los leones serán el molino, dice, ¿verdad? Quiero ser harina para Dios, es una cosa muy bonita. Bueno, pues en esta frase, para mí, el otro día la conté, vale un poco. Cuando yo llegue al cielo, dice allá, cuando llegue allá al cielo, seré hombre, escribe eso. Cuando llegue al cielo, seré hombre. Y es que solo en el cielo seremos hombres, es decir, seres humanos, tal como Dios nos quiso desde toda la eternidad. O sea, Dios nos quiere, pues nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Fijaros que la imagen y semejanza de Dios es Jesucristo. Por tanto, aquí nos vamos pareciendo a Jesús. Y yo veo personas que dicen, realmente esta se parece mucho a Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo en esta situación haría lo que está haciendo esta persona, esta otra. Los santos se parecen mucho a Jesús. Pues bien, en el cielo la semejanza será perfecta. Por eso dice, en el cielo será realmente hombre. Porque ser hombre, ser humano, es estar hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en el cielo, como ya todo lo que tengamos de defecto, todo eso en el purgatorio se va a quedar. Y pasamos con el estado de revista para pasar por las pasarelas y niveles. Siguiendo. Ahí estoy yo. ¿Eh? Es esto. Por eso decimos que es muy malo. Lo que pasa es que, claro, con nosotros, Dios nuestro Señor, tantas veces, ¿verdad?, tiene que esperar porque somos lentos, me pides esto, vencer esta pereza, vencer esta vanidad, vencer, y me acostando, bueno, voy avanzando. Vamos un poco a paso de carreta de bueyes. Pero, por ejemplo, con Dios, ¿cuántas veces? Pues Dios tiene que esperar porque vamos lento. Con la Virgen Dios no espero nada. La Virgen me atenta, por eso la Virgen, ¿verdad? Y los santos también, pues enseguida acceden a eso de lo que Dios les pide, ¿no? Pero bien, quiero decir esto, que ya solo con esto vemos que el cielo es una preciosidad. Será nuestra plenitud humana, como persona humana, una maravilla, una maravilla. La palabra de Dios, fijaros que nos habla siempre de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se debe contraponer el cielo a este mundo, no. Hay que contemplar el cielo como plenitud de este mundo, libre ya de todo lo que actualmente pues lo limita, lo hiere, lo divide, lo ata. De hecho, la Biblia describe el cielo con innumerables figuras que están sacadas del contexto humano. Por ejemplo, el cielo es un día sin ocaso. Ahí el sol no se pone, día enteramente días. Día sin ocaso, casa paterna, banquete nupcial, visión beatífica. Por tanto, ¿dónde estará el cielo? ¿Puede estar aquí en la tierra? Sin duda, porque Dios transformará, ¿verdad?, esos cielos nuevos y la tierra nueva, transformará todo esto. No sabemos si será aquí o será en otro lugar, no sabemos. De hecho, alguno dice, padre, pero ¿cómo vamos a caber en el cielo, por muy grande que sea, tantísima gente? Pero no te das cuenta que en el cielo, como dice de Santa Teresa, tendremos los cuerpos glorificados. Y al cuerpo glorificado, como vemos en Jesús resucitado ahora, todas estas apariciones, pasa esta pared como me la pasa mi pensamiento. No hay ninguna dificultad. Él tiene otras leyes físicas totalmente distintas. El cuerpo glorioso, ¿verdad? Que en este sentido no hay ningún problema. Jesús resucitado nos da una idea de lo que puede ser el cielo. En Jesús nada de cuanto es humano queda marginado. Y el Cristo glorioso asume su cuerpo. Cristo tiene el cuerpo glorificado de Jesús. Y por eso cuando los apóstoles dicen, Señor, déjanos que te palpemos, palpadme, les dice Jesús, mirad que tengo carne, que tengo hueso, que no soy un fantasma, palpadme, es decir, conservo mi cuerpo de estado distinto. Incluso dadme de comer, tenéis algo, si sí, hay un poco de pescado aquí, venga, para que caigan en la cuenta que es el mismo, que soy yo, no soy ningún fantasma. La expresión Dios será todo en todas las cosas, que en la Biblia aparece varias veces en San Pablo, sobre todo Dios será todo en todas las cosas, pretende dar expresión a la verdad de que en el cielo veremos cómo Dios es el principio, el corazón y el fin de cada cosa. Dios es el principio de esa cosa, porque es el creador, el corazón y el fin de cada cosa. Las cosas seguirán siendo las mismas, pero intuiremos que el sentido profundo de todos los seres es Dios mismo. Si Dios lo es todo en todas las cosas, entonces cada ser posee su sentido en cuanto que revela a Dios y apunta a Dios. Claro, y esto es lo bonito. Y el cura de Ars decía precisamente esto, ¿verdad? Que apuntaba a Dios. Los sacramentos diremos, se relacionan con Dios, llegan a Dios. Bueno, pues el cura de Ars era un sacramento de Dios, en cierto sentido. Viendo al cura de Ars, de algún modo estamos viendo a Dios, ¿no? ¿Sabéis el caso? Creo que lo contamos una vez, ¿no? Aquellos liberpensadores de París que estaban... El cura de Ars hizo famosísimo. ¿Por qué? Porque un cura de pueblo que tenía miles de penitentes, colas enormes, alianas, iban a confesarse con él, llamaba la atención, claro, y un día comisionaron a uno de ellos, mira, vete a Ars y eso, tráenos noticias de ese cura, dice que tanto como se habla de él, a ver cómo es, y está 3 días en Ars. Es histórico, yo no me cuento lo que estoy diciendo. Y él, cuando llega, le dice al padre Chunga, ¿qué tal el cura este hombre? Cuenta, siéntate, cuéntanos, ¿qué tal ese cura? ¿Y qué has visto en Ars? ¿Qué he visto en Ars? He visto a Dios en un hombre. Eso dijo. He visto a Dios en un hombre. Le impresionó tanto la santidad del cura de Ars, ¿verdad? Cómo celebraba la misa, cómo absorbía las 16 horas que se pasaba al final de su vida en el confesionario. Ya 16 horas, ya está bien. Bueno, pues quiero decir eso, que en... apunta a Dios, las cosas apunta a una florecita del bosque, si tú le sabes ver, te está hablando de Dios. Una ardilla con esa facilidad que tiene y ese movimiento tan rápido y tal. Los ojos de la inocencia de un niño, todo apunta a Dios. Entonces, ¿verdad? Dice Dostoyevsky en la novela de los hermanos Karamazov esta frase. Qué bonita, y de amad a los animales, amad a las plantas, amadlo todo. Si amáis cada cosa, comprenderéis el misterio de Dios en las cosas. Ahí San Ignacio tiene algo parecido. La última meditación, contemplación para alcanzar amor, dice San Ignacio que vemos las cosas como reflejos de Dios. Claro, tú ves un ramo de lirios, de rosas y de esa belleza. Ahí se transparenta Dios, es un pequeño resplandor de Dios. Nosotros, ya voy terminando, ya en la tierra somos hijos de Dios, ¿verdad? Que es la gran dignidad que tenemos, ¿no? Soy todo un hijo de Dios. No tendré un euro en el bolsillo, pero no me importa. Soy todo un hijo de Dios. Mi dignidad está ahí. En el cielo se revelará la profundidad que esto tenía de ser hijo de Dios. A semejanza de Cristo, seremos sus hijos muy amados. Dios lo será todo en nosotros, de manera que nos será más íntimo que lo que nosotros somos para nosotros mismos. Seremos hijos en el Hijo, que dice San Pablo. Entonces, el que haga la cuenta, el cielo es la plenitud, el que, diremos, es el logro de la vida, de la existencia humana. Me he salvado, amigo. Pues has de tocar la lotería. Has hecho lo más grande que se puede hacer. Por eso es tan importante en estas virtudes y estas verdades eternas de los novísimos, tenerlas en cuenta, más ahora que el mundo ya ves cómo estamos, que hay una especie de inquietud tremenda, que es la guerra, que hay mil cosas, ¿verdad? Y ya yo creo que estamos un poco en los últimos tiempos, sinceramente, no es mi término, pero sí los últimos tiempos, por todos los indicios, cada vez yo por lo menos intento, creo que lo es cada vez más claro, ¿no? Bueno, pues es ahí nos jugamos todo, ¿verdad? Eso que decíamos, hay un buen que dice, te salvaste por lo que conseguiste todo. Así es. Salvación o condenación. Es que no hay, en el fondo, es el dilema del hombre. Puedo lograr mi vida, que es lo que nos pide el Señor, logra tu vida, estando con Él, porque me ha quedado para Él. Entonces, fracaso en mi vida, como veremos el candelabro del infierno, que es el fracaso total más grande que puede tener un ser humano. Pues el cielo es al revés, es la dicha más grande que puede tener un ser humano. Y termino con unas frases que os decía de Santa Teresa, muy sencilla. Decía ella, hablando de sus monjitas, dice, si todo nuestro cuidado y trato fuese en el cielo, muy en breve se nos daría el amor de Dios. Cuando otra cosa no hubiese para deleitar la vista en el cielo, sino la hermosura de los cuerpos glorificados, es grandísima gloria. Ella vio a la Virgen glorificada de Cristo, ¿verdad? De hecho, ya cuando vio una vez que en una de las visiones que tiene, que solo vio una mano de Jesús, y ve aquella mano y empieza a describirla tan bien torneada, tan como luminosa, dice que se quedó en éxtasis, viendo la mano de Cristo, que se abre toda la figura de Cristo. Era pues esto, aunque no sea más que ver la hermosura de los cuerpos glorificados, es ya grandísima gloria. En la séptima morada, para que veáis un poquito, y ya esto lo termino, dice, séptima morada es, ya digo, la mayor unión que se puede tener un ser humano con Dios nuestro Señor en esta vida. Dice, lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir, por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo. Aquí se le comunican todas tres personas, la Santísima Trinidad, la Inhabitación. Se le comunican todas tres personas y la habita y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor, que vendrá Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. ¡Oh, válgame Dios! ¿Cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas a entender por esta manera cuán verdaderas son? Y cada día se espanta más esta alma porque nunca más le parece se fueron de con ella, sino que notoriamente ve que están en el interior de su alma. Santa Teresa eso lo sabía, como sabemos nosotros, pero ella sintió, experimentó, eso es el éxtasis propiamente, ¿no? Lo que supone que Dios esté dentro de ti, que te esté habitando. Lo sabemos por la fe, pero otra cosa es sentir. Por eso dice, válgame Dios, qué diferente cosa es oír estas palabras y creerlas a entender por esta manera cuán verdaderas son. Era cuando está allá, allá. Y por eso, claro, ¿a quién se va a extrañar de que Santa Teresa, que le gustó el cielo al final de su vida, pues estaba la pobre triste porque no se moría? Y pues le decía, Señor, mira que muero porque no muero. Pues se entiende perfectamente. Y de hecho, cuando tienes a lo mejor una consolación muy grande, un ejercicio, o sea, de esos momentos un poco estelares que Dios te hace, que le sientes en profundidad, pues dices, todo lo demás es pura basura, pura basura, por muy grande que sea, comparado con eso. Bueno, pues el cielo será estar en esa plenitud para siempre. Que es lo que a Santa Teresa le pequeñita, la llama mucho la atención. Bueno, el cielo para siempre, para siempre, para siempre. Siempre felices. Vale la pena, aunque tenga que aquí, pues eso, dominar un poco mis pasiones, vale la pena, vale la pena. Bueno, pues que el Señor nos anime mucho, porque también hemos de pensar lo principal. Yo hago las cosas por amor a Cristo, porque Cristo para mí es todo, ¿verdad? Así hemos de ser, como dice la Ignacio, que os mueva el puro amor de Jesucristo, pero también dice ayudaros de estos pensamientos, como es la gloria grande que Dios os va a dar si sabéis ser fieles a Él. Me lo presento en sencillo.